Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 18, entre otras escrituras como Mateo 24:35 y el libro de Apocalipsis, capítulo 21, comenzando en el verso 1 y otros versos. Iremos al libro de Colosenses, capítulo 1, y verso 15 y 17. Y el estudio de hoy es titulado Se quebranta el campamento y continuamos. Hemos estudiado las dos cartas de Pedro y hemos visto cómo alguien, entre otras cosas, guiado por fracasos, tambaleante y con debilidades, pudo venir a ser sólido como roca. Pero Cristo lo afirmó. Esto es vital, ya que la vida en este mundo es dinámica, movediza y transitoria. Este mundo va pasando. Su gloria se está deteriorando. Consecuentemente, si alguno pone toda su energía y esperanza en este mundo, solamente va a encontrar desilusión. Hoy, al concluir esta hermosa serie titulada Roca Sólida, en las dos cartas del apóstol Pedro, consideraremos a dónde iremos eventualmente y cómo llegaremos con toda seguridad. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, pidiéndonos que nos unamos todos en oración para ir a la presencia del Señor, diciéndole: Padre nuestro, dedicamos este tiempo a ti. Esta semana ha sido una semana muy agitada. Tú y solamente tú reconoces y entiendes por dónde hemos estado esta semana. Quizás algunos han pasado tiempos difíciles, otros tiempos de regocijo en tu presencia. Pero todos estamos en tu presencia, Padre Santo, porque entendemos que tú tienes todo poder, toda sabiduría, y nosotros aquí en esta tierra somos temporales, al igual que nuestra tierra es temporal, que no será eterna. Padre Santo, muéstranos lo que y cómo Pedro nos muestra cómo vivir para venir a tu presencia. Señor, gracias por esta hermosa congregación que te aman de todo corazón. Se reúnen para alabarte, adorarte, con el himno, con el canto. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se cuenta que en una ocasión el señor Sherlock Holmes y el doctor Watson acampaban bajo carpa en una noche muy serena y estrellada, y después de haber quedado satisfechos con la cena, antes de ir a dormir, el doctor Sherlock Holmes miró el firmamento y le dice: Doctor Watson, vea el firmamento y dígame qué es lo que usted está viendo. El doctor Watson vio y dijo: Lo que veo es un panorama fantástico de estrellas incontables. Sherlock Holmes le contesta: ¿Y eso qué es lo que te quiere dar a entender? Watson contestó, y sabía que debía de contestar con tacto a Sherlock Holmes. Le dice: Esto a mí me dice que astronómicamente tenemos millones y millones y billones de estrellas y galaxias y también quizás millones de planetas. Cronológicamente, yo puedo ver que ya pasa las 3 de la mañana. Teológicamente, puedo sumarizar que nuestro Dios es infinito, todo poder, y nosotros somos insignificantes. Pero meteorológicamente, yo voy a decir que mañana tendremos un hermoso día. ¿Por qué? Le contestó el señor Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que todo esto te quería decir? Después de un silencio, el señor Watson le contestó. Alguien nos ha robado nuestra tienda de campaña. Ahora esto es elemental y obvio. Si tú ves el espacio, aprecia las estrellas, y por estar muy emocionado, alguien te puede robar tus pertenencias. Entonces, nosotros sabemos que todo lo que tenemos en la Tierra es superfluo. Todo se va a deteriorar, todo va a llegar a un fin. Y también sabemos que nuestro universo ha estado creciendo, porque el telescopio Hubble lo explicó hace años, que nuestro firmamento continúa creciendo, pero a la vez nuestro planeta continúa deteriorándose. La ley de la radiación nos indica que nuestro planeta se está deteriorando. Si no lo crees, simplemente ve en tu espejo para que veas que estás añejando. Nos estamos deteriorando como el resto de nuestro universo que nos rodea. La radiación de nuestro sol que se produce por la ley de la masa radioactiva que expide continuamente. Y salimos fuera de nuestra habitación y percibimos el calor del sol que despide a diario. Si este es el caso, y así es el caso, esto quiere decir que nuestro sol se está gastando. Esto implica que tuvo principio y tendrá fin. Nuestro universo tendrá un fin. Hoy concluimos la segunda carta de Pedro. Pedro está al fin de su vida. Estaba arriba de 70 años cuando escribió estas cartas. Él mismo nos lo testifica en su primera carta, capítulo 1, verso 14, porque él escribió y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Lo que Pedro está diciendo, continúa escribiéndonos a nosotros, su audiencia, desde el principio de la creación. Pedro no solamente está diciendo, yo me estoy deteriorando, mi campamento se está deteriorando, pero él nos afirma que nuestro universo se está deteriorando. Todo lo que podemos ver va a tener fin. Por esa razón tenemos que vivir en cierta forma especial. Tú has oído aún gentes cristianas que expresan diciendo que este mundo se va a acabar y que todo se va a terminar. Sí, todo se va a quemar. Es un hecho. Es toda una verdad. Pero por esa razón, y sabemos que esto es verdad, esto nos debe de hacer vivir de cierta manera. Que Pedro nos explique en segundo capítulo, capítulo 3, comenzando el verso 10, hasta el fin del capítulo leemos y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendidos serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por sí, ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas o en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta historia final, Pablo y Pedro nos dan una declaración, tres declaraciones como tres formas de acampar. Por ejemplo, en primer lugar, nuestro campamento es temporal. Lo dice que todo se va a quemar. En punto número dos, nuestro llamado es infinito. O vamos a un destino sin fin. No habrá fin. El punto número tres, nuestro compás es verdadero. Esos tres, los tres puntos que vamos a deducir aquí. Veamos en el verso 10 y 11 que Pedro dice, todo lo que vemos en este universo se va a quemar, se va a derritir con fuego ferviente. Lo que Pedro está diciendo, ustedes recordarán que Pedro está explicando, amplificando lo que ya había explicado. Veamos en el verso 5 que dice, estos falsos profetas, falsos maestros, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos o incrédulos. Uniendo todo esto, lo que Pedro nos está diciendo es que, así como los materiales que fueron utilizados en la creación vienen a ser el mismo instrumento de destrucción, se refiere al diluvio, donde el mundo fue ahogado, y los cielos y la tierra que ahora existen terminarán en fuego o por fuego. Las mismas aguas que daban la vida a la vida humana fue la misma agua que los destruyó. De la misma manera, el material que nosotros vemos en nuestra tierra va a ser la receta para la destrucción futura. En el pasado la gente sobrevivía por el agua y el agua los mató. Ahorita nosotros estamos rodeados de lumbre. De lumbre, todo el universo está rodeado de lumbre. Contienen estrellas, planetas, masas de lumbre. Sabemos que nuestros astro mayor, el Sol, la superficie del Sol está como de 10 a 12 mil grados de lumbre. Por ejemplo, vente a un día afuera y te darás cuenta que el calor del Sol llega a nosotros porque el centro de la temperatura del Sol puede llegar hasta 27 billones de grados de temperatura. Entonces, aunque el Sol está a 93 mil millas de distancia de nosotros, nos provee el fuego. La tierra en que vivimos es una masa de roca derretida de lumbre y su temperatura llega hasta 12.500 grados. Y solamente vivimos en una capa como de 10 millas de tierra y roca que rodean esa masa de lumbre. Entonces, la estructura atómica tiene la potencia de explotar. Todos lo sabemos. La Biblia nos dice que todo esto va a tomar lugar. Todo se va a incendiar. No es que Pedro se fue a dormir después de haberse comido unos tacos encebollados y luego tuvo sueños raros. No, no fue así. Sino que lo que hay en la mente de Pedro es lo que él reconocía de las Escrituras, como en Isaías 66:22, Miqueas 1:14 y Malaquías 4:1, donde explican que el Señor juzgará por lumbre, con fuego, y muchos morirán. Así también Miqueas 1:4, que dice: se derritirán los montes debajo de él y los valles se hendirán. Malaquías 4:1 dice: porque aquí viene el día ardiente como en horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como una estopa. Aquel día viene. Así que Pedro está reconociendo estas escrituras del Antiguo Testamento. Ahora Pedro nos advierte, nos amonesta de lo que él entiende, de que nuestro mundo tendrá fin por lumbre. Por ejemplo, Jesús también dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En Apocalipsis capítulo 21, no tienen que leer, luego lo vamos a leer enseguida. Pero en el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol Juan lo ve todo en una visión. Él ve tierras nuevas y cielos nuevos. En el primer verso, Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo quiero que ustedes puedan ver lo que tomará lugar cronológicamente. Ya hemos estado estudiando en otros estudios estos pasajes acerca del milenio, acerca del... Pero vemos cómo va a pasar cronológicamente. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 21, el periodo de la tribulación ya pasó, que es el día del Señor. La venida de Jesús a la tierra ya pasó también. El reinado milenial, el reino de mil años de Jesús en la tierra también ya pasó. Y luego, después de todo esto, después que Dios ya logró todo esto, entonces nuestra tierra será destruida y una tierra nueva reemplazará la tierra que ahorita disfrutamos. Casi siempre surge la pregunta: ¿por qué es que Dios se tiene que molestar en un reinado milenial en esta tierra antes de destruirla y luego traer tierra nueva y cielos nuevos? Es una buena pregunta. La razón que tendremos un periodo milenial de mil años, eso es para quitar la maldición o redimir a la creación de la maldición que Dios puso en Génesis, para retornar a hacer una tierra nueva. En segundo lugar, para cumplir las promesas hechas a la nación de Israel, de las cuales las Escrituras están repletas. Y el reino milenial hará efecto en todo esto. Todo esto será destruido. Después que pasó la tribulación, la segunda venida del Señor, el reinado milenial ya pasó. Luego vendrá el fin de la humanidad en esta hermosa tierra, en este hermoso planeta que tú conoces. Porque todo como fue creado en orden, también en orden será destruido. Entonces, ya entendemos cómo va a suceder. Sabemos que será cronológicamente, cómo va a suceder cronológicamente. Esto nos trae a una pregunta. Exactamente cómo esto va a suceder. Yo no lo sé, pero quiero que entiendan que en Colosenses capítulo 1, verso 15, hablando acerca de Jesús, Pablo escribió y dice: en él la imagen de Dios invisible el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Queda claro? Pablo y Pedro nos están advirtiendo. En otras palabras, lo que Pablo escribió en Colosenses 1, 15 y 17, nos dice que Jesús tomó la tierra que estaba en caos, una masa desordenada, y de ahí creó un cosmos, un sistema en orden. Y lo que Jesús creó, lo que Jesús hizo, lo mantiene, lo sostiene todo unido. Por muchos años los científicos se han hecho las preguntas, observan, y tú aprendiste en la escuela que nuestra materia deformada y creó un cosmos. Y por muchos años los científicos se hacen esta pregunta. ¿Cómo es que, qué es lo que sostiene la Tierra toda unida? El doctor y escritor Lichtenstein escribió, dice, en su libro Los átomos hablan. Dice, consideremos este dilema. De los 8 protones positivos y 8 neutrones negativos, estos se atraen en uno al otro, están bien asociados y construyen un núcleo perfecto. Son 16 partículas, 8 positivos y 8 negativos. Desde hace mucho tiempo los científicos que producen luz eléctrica usan y unen los protones magnéticos al acercarse, producen brillo, calor y luz. Es un fenómeno que todos podemos ver cuando usamos la luz eléctrica. Por eso esto se llama la ley magnética en el magnetismo. Entonces, consideremos la ley de las columnas y la ley del magnetismo. Entonces, la gente indocta se pregunta, ¿cómo sucede todo eso? ¿Por qué es que los átomos no se desintegran y corren? La respuesta es muy fácil. Jesucristo los sostiene unidos. Él los sostiene, lo que escribió Pablo en Colosenses 1, 15 a 17. Imagínate lo que sucedería si Jesucristo los desatiende, los suelta. Es exactamente lo que sucederá. A este punto Jesús los sostiene todo, pero vendrá un día que así como Jesús los sostiene, Él los creó, los sostiene, un día los va a dejar ir, y todo se va a desintegrar. Muchos dicen, pero Dios prometió a Noé que esta tierra no sería destruida por agua. Tienes que entender. Dios le dijo a Noé que no destruiría la tierra por agua, pero continúa diciéndole que la va a en el futuro la destruirá con o por fuego. Así que esta tierra que tú estás disfrutando se está deteriorando. Pero sabemos que es por un primer determinado tiempo. Pedro dice en el verso 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿A qué promesa se refiere Pedro? La promesa de Isaías 66, 22, donde el Señor dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Ya que todo esto es nuevo para ti, lo estás oyendo por primera vez, la palabra que aquí utiliza Pedro como nuevo, también es la misma en Apocalipsis 21. Es una palabra que no es la palabra típica para decir nuevo. La palabra típica en griego era neas, nuevo, cronológicamente. La palabra que Pedro utiliza aquí es kainas, quiere decir nuevo, de una clase diferente, de una calidad diferente, no como nada de lo que ya se reconoce. En otras palabras, no será como en el milenio, que es algo que será renovado. Pedro está hablando de un ambiente nuevo, completamente diferente. Ahora veremos cómo la Biblia nos anticipa una descripción de la ciudad, la Santa Jerusalén, que ha sido profetizada e ilustrada por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Vamos a leer en Apocalipsis 21, comenzando con el verso 1, para ver lo que Juan vio. Dice, Apocalipsis 21, 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 2, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4. Dios mismo enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¡Qué hermosa promesa! Gózate, hermano, en estas hermosas promesas. Así que no vas a necesitar pastillas para dolor, no vas a necesitar servilletas para limpiarte los ojos, porque todo el dolor ya es historia. Porque dice, el que estaba sentado en el cielo dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El verso 5, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago kainas todas las cosas, todo será renovado, Dios lo va a hacer todo nuevo porque Él es todo poder. Oí la historia de un científico arrogante que veía el cielo y él sentía que desafiaba a Dios y decía, la gente dice que tú creaste ese mundo que estoy viendo. Quizás ahora te sientes incómodo, ya que nosotros los científicos podemos hacer todo lo que tú hiciste. Dios le dice, bien, te voy a desafiar a una competencia. El científico aceptó, dijo. Dios se inclinó, tomó un puño de tierra, sopló en su mano y de ahí surgió un hermoso grupo de hermosas flores. El científico le dice al científico, ahora es tu turno. El científico respiró profundamente, sabiendo que él había practicado y manipulado muchas de estas ideas de producción idéntica, o sea, cloning. Se inclinó, tomó un puño de tierra y Dios le dice, ¡Ey! Tienes que crear tu propia tierra. Esta tierra yo la he creado. Así que, cosas que parecen simples para nosotros, Dios creó lo que tú ves. De la nada, Dios creó lo que tú ves, lo que ahora disfrutamos. Y de esa misma forma lo va a desintegrar. Y así que de la nada creará cielos nuevos y tierra nueva. Hay algo que a algunas gentes le molestan. ¿Qué es? A mí por lo menos me molesta lo que dice del verso 1. Apocalipsis 21:1 dice que, y el mar ya no existía más. ¿Que no va a haber mares? ¿No va a haber playas? Eso a mí me molesta. Es algo que a mí me quebranta mi corazón. Eso me molesta. Porque dice en el verso 4 que no habrá más lágrima en los ojos de ellos, ni habrá muerte. ¿Cómo es que no va a haber ni mar, ni lágrimas, ni llanto, ni muerte? Por muchos años yo luchaba para entender esto. Tendremos una tierra nueva, un mundo nuevo, y no va a tener océanos, no va a tener playas. Si yo fuera el que fuera a crear esta tierra nueva, yo diría, no necesitamos más ciudades, pero no habrá más desiertos, no habrá más edificios muy altos, pero yo le pondría muchos golfos, muchas playas para poder ir a nadar y a practicar el surf. Entonces, tratando de figurar todo esto, yo diría que debo de sentirme a gusto de que la Biblia a veces utiliza el término mares o aguas para referirse a naciones que están en contra de Dios y no tienen un pacto con Dios. Entonces, Isaías 17 dice, muchas gentes que rugen como mares y naciones que rugen serán destruidos como mares. El anticristo aparece en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 también describe que las aguas que has visto donde se sienta la ramera son gentes, pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Puede ser que, y voy a descansar con este entendimiento, cuando dice que no habrá más mares, quizás lo que el Señor está diciendo es que no habrá grupos de gentes incrédulas que se opondrán a Dios. Entonces esto me hace descansar. O también puede decir que se puede referir también, literalmente, no habrá mar porque ya no va a haber necesidad de agua ni luz, porque nosotros viviremos ahora vivimos en un país que está sustituido por agua, pero en ese tiempo no se necesitamos. Ahorita sabemos que nuestra carne está compuesta de 65% de agua y nuestra sangre 95% de agua. Entonces, Pedro quiere que entendamos que en esa tierra nueva y cielos nuevos no necesitamos agua ni necesitamos mares, ni golfos, ni cementerios para sepultar, porque no habrá muerte. Esto nos debe de alegrar. No habrá muerte. Pero sí habrá una tierra nueva y cielos nuevos, una tierra nueva. Esto es lo que nos estamos esperando, es lo que la Biblia nos promete, eso es nuestra llamada. Nuestro llamado infinito, o sea, al infinito. Pero menciona una ciudad capital, la Nueva Jerusalén, en el verso 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. En el capítulo que sigue, lo describe en detalle esta ciudad capital, la ciudad, la Nueva Jerusalén. Yo Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, un ambiente nuevo, una orden nueva de vivir, algo que no nos podemos imaginar, que porque no sabemos qué es santo, porque nosotros en nuestra vida no sabemos qué es santo. Nunca hemos visto una ciudad santa, ni siquiera podemos ver una vecindad santa, menos una ciudad santa como Jerusalén. Pero aquí dice que esta Nueva Jerusalén descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada por su marido. El verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¡Qué ciudad tan diferente! Es como que te imaginas que algo está descendiendo del cielo y está haciendo órbita en la tierra. Cuando leemos aquí, vemos la indicación de que esta santa ciudad va a estar en órbita en derredor de la tierra. Pero no podemos explicar en detalle porque el tiempo no nos lo permite. Si continúan leyendo, Juan nos da la dimensión de esta gran ciudad. Habla de 15 cúbicos. O sea, habla de una ciudad un poco menos de tamaño que la luna que vemos en la noche. Una ciudad muy grande. De acuerdo a un científico que escribió, dice, en esa ciudad va a haber suficiente espacio para 20 millones de personas. Cada persona tendrá 75 acres cuadrados. Y esto suponiendo que solamente 25% de las serán habitaciones, 75% serán parques, jardinerías y lugares públicos. Eso es lo que se cree que será la santa ciudad de Jerusalén. Hay gentes que me dicen, pastor, Quiero ir con ustedes a la Tierra Santa. Les digo, estás equivocado porque no hay Tierra Santa en ninguna parte. Jesús vio a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que han sido enviados a ti. Por eso es que Jerusalén no es santa. Un día será santa, pero hasta ahorita Jerusalén es una ciudad pecaminosa. Así que nuestro campamento es verdadero y nuestro llamado es infinito. Ahora vamos a regresar a segunda de Pedro. El punto número 3 para concluir, que es el nuestro compás es verdadero. Nuestro compás es verdadero. Veamos el verso 13 de segunda de Pedro capítulo 3. Dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿A qué se refiere? A las promesas que Dios ha hecho a nosotros a través de libros de cómicos. No, las promesas que Dios nos ha hecho a través de la Biblia. Lo que Pedro está explicando es lo que nosotros ya hemos leído en toda la Biblia. Lo que los profetas dijeron, lo que Jesús dijo, Pablo y Pedro nos están explicando de que cómo la gente incrédula e indocta, incrédula, tuerce en las Escrituras. Así pues, como en el verso 15 y 16, Pedro se refiere a Pablo. Lo que Pedro nos está diciendo, y el principio es que todo lo que se ha encontrado de las Sagradas Escrituras, ya sea el Antiguo Testamento, profetas, palabras de Jesús, escritas por los escritores como Pablo, Pedro y muchos otros, esto nos debe de amoldar. Veamos el verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si este universo de materia se va a deteriorar, ¿cómo debes de vivir? ¿Vas a ser una persona materialista? No. Tienes que ser una persona espiritual. Tienes que ser una persona que vive por lo que hay en el más allá, después de lo material, después de la materia que ahora pisas y disfrutas, sino que debe tener en mente un mundo exótico, maravilloso, porque Pedro está diciendo que esta tierra será destruida y esperamos tierra nueva y cielos nuevos. ¿Qué tipo de persona debes de ser en este mundo? No una persona de este mundo, sino una persona que debe de motivar a vivir en la presencia de Dios. El segundo punto que vemos aquí es anima nuestra voluntad. En primer lugar, en el verso 3 al 11, dice, sabiendo primero esto que los... Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debías vosotros andar en santa y piadosa manera? La palabra manera de vivir. Pedro está diciendo, debemos de tener esta, vivir en paz. ¿Quién va a pensar que vas a vivir en paz en este mundo tan corrompido? Entendamos que Pedro les está diciendo que el escenario en el futuro es lo que Pedro está diciendo lo que nos espera. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La nueva Jerusalén, esto simplemente nos debe de traer paz a nuestros corazones. No es como Juan que en el libro de Apocalipsis dijo, si has leído el libro de Apocalipsis te das cuenta de que en el verso 10... Juan dice que un ángel le dio un librito y le dijo que se lo comiera y le iba a ser dulce en su boca y amargo en su estómago. Y Pablo, Juan dice que así sucedió. Al comerse aquel librito estaba dulce, pero estaba amargo porque el día del Señor vendrá. Era amargo por toda la maldad que hoy existe, pero era dulce porque esperamos la venida del Señor, la dulzura de estar en la presencia del Señor. Este es uno de los productos que todo creyente debe de disfrutar cuando se compromete con Jesucristo. Siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa qué es lo que te suceda, pero tú sabes este escenario. Esto debe de traer paz a tu corazón. Punto número 3 de nuestro compás verdadero dice: guarda nuestras mentes en paz. Como vemos en el verso 17 que dice: así, vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Ustedes han leído las profecías en toda la Biblia. Ahora yo les amonesto. Reconociendo todo esto, debes llegar a un nivel de compás. Te guarda de que te desintegres. Lo que tuyo, debemos de poder ver lo que las Escrituras predijeron. Ciertos eventos que ya tomaron lugar. Luego, lógicamente, debemos de pensar si lo que estaba profetizado ya tomó lugar, entonces lo que está profetizado y no ha tomado lugar va a suceder. Esto nos debe de traer paz. Debes de quedar estabilizado, firme en las promesas y doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Esto te debe de hacer entender que esta es la verdad. Bueno, ya vimos estos tres puntos. Ahora recordamos que Sherlock Holmes, mientras contemplaba las estrellas y su tienda les fue robada, Watson veía que el mundo era hermoso, y Pedro también nos está diciendo que él vea a los cielos y dice qué hermosura, porque es la creación de Jesús. Pero eso no será eterno, porque si tuvo principio, tendrá fin. Así como yo, Pedro, sé que mi campamento será quebrantado y continuaré. Ustedes también me seguirán un día. Con todo y que observan estas hermosas estrellas y reconoces que son hermosas y expresan que Dios las creó, Jesús las creó. Así, eso te lleva a llevar a entender y a tener la confianza de que estamos en la presencia de un Dios santo y vivir una vida santa y en paz. Por los últimos 30 años, en algunos velorios funerales, he leído esta oración en muchas ocasiones. Esta oración está basada en la idea de que estamos vivos, pero que un día esta tienda se va a desintegrar. Es una oración de un humano hacia Dios, y luego Dios le contesta a esta persona con toda sinceridad. La oración va así: Señor creador de tiendas, qué hermoso y qué sabroso fue vivir en esta tienda que me creaste, que estaba fuerte, segura, hermosa. Pero Señor creador de tiendas, ahora estoy atemorizado porque mi tienda se ha desintegrado. Se ve más débil y cualquier vientecito la hace temblar. Y sobre todo, lo más peor, que noto que se está descosiendo. Ya no me protege de la lluvia o del calor como al principio. Esto me hace sentir atemorizado. La semana pasada la llevé al taller de reparaciones y el empleado le hizo unas reparaciones, le hizo unos parches, pero eso no le sirvió porque los agujeros están haciendo más grandes. Lo que me molesta es que aquel hombre del taller trató de remendarle y no parece que se dio cuenta que yo estoy preocupado. Yo he clamado, he llorado, pero nada cambia. Yo creo que mi pregunta sería: Señor, ¿por qué, Señor, me diste esta tienda tan débil? Ya que veo mi derredor y veo tiendas tan hermosas, tan fuertes y unas tiendas más estables que la mía. ¿Por qué, Señor creador de tiendas? ¿Por qué me pusiste a mí en esta tienda tan débil? Pero sobre todo, quiero preguntarte, Señor creador de tiendas, ¿qué intentas hacer conmigo? Dios le contestó, oh pequeño habitante en esta tienda, yo soy el creador y el proveedor de todas las tiendas. Yo reconozco tu situación y todo tu disgusto. Yo mismo una vez hice una tienda para mí y viví en esa tienda por un periodo de tiempo, pero vinieron gente viciosa, maligna, atacaron mi tienda y la destruyeron. Eso fue una experiencia horrible y terrible para mí. Todo ese escenario fue un evento grandísimo, porque eso me llevó a la victoria contra mi enemigo y tu enemigo, que es el diablo. Pequeño habitante de esta tienda, ahora estoy preparando el día que tú me permitas venir a vivir en tu tienda. Ustedes verán que estamos asegurados y esta aseguranza viene de estar en esa tienda. Cuando vengan las tormentas, tú puedes venir a mí y yo te sostendré. Y si se deteriora esa material, yo lo repararé. Un día, Señor, esta tu tienda se va a desintegrar, porque yo solamente la creé para un tiempo, para que fuera temporal. Cuando ese tiempo venga, yo te atenderé, estarás contento, estarás en paz, luego que quedes libre de todos esos problemas, nos vamos a mover a vivir en una tienda permanente donde tú y yo disfrutaremos para siempre y un gozo infinito. Ahora, ve en tu derredor, ve a las alturas y verás que el mundo se está deteriorando porque nosotros no fuimos creados para este mundo. Fuimos creados para habitar por un determinado tiempo. La Escritura es nuestro compás. La Escritura es la que nos afirma en este mundo. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de poder estudiar, por la dicha de poder aferrarnos en el Señor Jesucristo para continuar para adelante. Aún más, tú nos has permitido de contemplar y meditar en estas Sagradas Escrituras y en el plan de que has instituido en la persona de Jesucristo. Y también nos has dado sabiduría, no solamente sabiduría terrenal, sino que nos has dado tus propias palabras, Señor. Gracias. Ayúdanos para vivir como hijos de Dios. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando en algún lugar distante a Albuquerque, Nuevo México, y desea ponerse en contacto con nosotros, nuestro número telefónico para llamar a nuestra oficina es 505-344-0880. Y si usted desea llamar porque necesite oración, pues llámenos al número 505-344-3658. Y si usted tiene acceso a la internet, pues vaya a la página llamada Calvary, abq.org. Si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues dirija sus cartas o tarjetas postales al número 4001, Osuna Road, NE, en Albuquerque, Nuevo México, y la zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.